Javi, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, bárbaro. Bueno. Mire, le voy a decir dos cosas. Yo no quiero arruinarle la fiesta a nadie, ¿no?
Sí.
Pero, bueno, pasan dos cosas que son interesantes. Primero, la pandemia se extiende.
¿Cuál?
Acaban de descubrir que el presidente de Turquía, Erdogan,
¿qué pasó?
No tiene el título de economista que dijo tener.
Mamita,
querida. Sí, señor. Y vos sabés que en Turquía, a diferencia de Uruguay, sí es obligatorio tener un título universitario para ser presidente.
Ah, mira.
Pa, así que, problema para Erdogan.
Qué
veamos cómo se procesa esto. Porque hoy pidió una cosa extraña, ¿no? Para pobres turcos, lo que se viene, ¿no?
Uh-huh.
Pidió salirse de las normas de derechos humanos de la Comunidad Económica Europea.
¿Así nomás?
Así nomás, sí.
Qué duro, o sea, ¿no?
Porque veamos qué es lo que dice la Comunidad Económica Europea, porque si se sale de esas normas, tendrá que salirse la Comunidad Económica también.
Claro, porque es duro, ¿no? Digo, ¿estás pensando que esta es la solución al problema? Más bien parece que es el problema.
No, pero digo, o sea...
Digo Erdogan, ¿no?
Mira. Yo tengo un amigo turco, realmente, turco de verdad, ¿no? Tipo entrañable que conocí por acá, que a veces no se escucha, pero bueno, anda por ahí, ahora está por Alemania. Vivía acá, ¿no? El tipo lo odiaba a Erdogan, pero lo odiaba tan en serio que una vez al año viajaba a Turquía solamente a participar en las marchas multitudinarias que se hacían contra Erdogan.
Qué bárbaro.
O sea, todo un personaje, ¿no? Sí. Pero bueno
con, tema. Con respecto a lo que decís de los títulos, hay otro caso muy fresco. Hace poco me tuitearon una diputada alemana, por ejemplo, que renunció por mentir sobre sus estudios, precisamente.
Sí.
En fin, bueno, digo que se dan esos casos, ¿no?
Parece que el presidente de México también está en problemas. ¿Qué está pasando? Es como una epidemia, ¿viste?
Sí, totalmente.
Bueno, otra cosa, hablando de no arruinar fiestas, ¿no? Tengo la esperanza... y la voy a hacer pública, de que después de las internas del domingo, los cuatro candidatos hagan públicos los orígenes de sus fondos, es decir, cómo lo obtuvieron y con qué dinero pagaron esa campaña. Porque estoy viendo cosas que me sorprenden, ¿eh?
¿Qué ves?
Por ejemplo, de un candidato, no voy a mencionar a quién, pero todo el mundo sabe quién. Sí. Un candidato que ha llenado de banners un montón de portales internacionales. Eso cuesta plata, ¿eh? Abrís medios internacionales y te aparece el banner del tipo ahí.
Mira.
Eso cuesta dinero. Así que sería interesante saber, para una campaña electoral, porque otra vez te dicen, no, juntamos $30,000 vendiendo llaverito en la calle, ¿no?
Claro.
Pero ahora no hay ni llaverito, ni gente, ni calle. Está complejo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, vamos al tema.
Dale.
Hoy habíamos titulado Heredando el Caos, ¿no? Bueno, ustedes ya hablaron de lo que está ocurriendo con la investigación en ANCAP. Que es un temita, ¿no?
Un temita.
Una herencia, especie de herencia maldita.
Uh-huh.
Hay otro temita de que nos hemos ocupado reiteradamente que tiene que ver con los problemas edilicios, es decir, lo que se gasta en edificios que terminan con problemas graves, ¿no? Como les decíamos ayer, ustedes también lo informaban, el Liceo 53 de Brazo Oriental está ocupado. Y está ocupado porque vive una situación increíble. Yo leí esta mañana que uno de los motivos de esta ocupación tiene que ver con un abrupto estallido, atendeme esto, estallaron las baldosas del piso superior.
¿Qué pasó?
Estallaron.
Está rarísimo.
Bueno, a ver, ¿por qué pueden estallar las baldosas? Se me ocurren dos posibles cosas, ¿no? Que alguien hubiera colocado una bomba, efectivamente, cosa que se ha descartado de pleno, o que algo podría ser algo más grave... Se pudiera estar produciendo allí un efecto de compresión sobre las baldosas, ¿no? Para que estallen y vuelen materiales y vuelen alrededor de 10 metros cuadrados cubrieron, ¿no?
Qué raro.
Bueno, si hay un efecto de compresión, quiere decir que lo que tiene problemas es la estructura del edificio, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, hay problemas con la instalación eléctrica. Ya hubo inspecciones de bomberos, del CODICEN y de... creo que de UTE también, porque hay allí problemas graves con la instalación eléctrica. Y bueno, por ahora sigue ocupado, pero eso es una herencia. Y la otra herencia, la que nos queremos ocupar hoy, tiene que ver con algo que está ocurriendo en este instituto que ha cambiado tantas veces de nombre, ¿no?
Sí.
El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, ahora llamado INISA. Antes fue el CIRPA, yo que sé, ha tenido 800 nombres, ¿no?
La verdad.
Pues bien, versus INAU. Veamos, ¿qué es lo que ocurre? Allí, en el periodo pasado, bajo la presidencia de Rubén Villaverde, se invirtieron, y lo voy a poner entre comillas, la palabra invirtieron, unos $20 millones en la construcción y refacción de edificios que teóricamente debían alojar a jóvenes infractores. Por ejemplo, dos que están en Boulevard Artigas y General Flores, también la remodelación del ex batallón 9, que está allí en la calle José Belloni, la avenida José Belloni, y el centro de La Tablada, y algunos centros del Hogar Ser, ¿no? ¿Qué ocurre allí? Bueno, aparentemente es facilísimo con las manos, atendeme esto, ¿no? Con las manos, agrietar las paredes, extraer las barras de hierro y obtener objetos contundentes. O sea, algo está mal, ¿no?
Sí.
Algo no está bien hecho, ¿no?
Está claro.
El hierro parece no ser el apropiado, rompen la pared, lo arrancan.
Sí.
Es un hierro muy maleable, barato.
Sí, es lamentable, sí.
Es lamentable, ¿no? Bueno, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, que fue interpelada por el tema del INAO el año pasado, en agosto ordenó una investigación para determinar si hubo sobrefacturación en estas obras, ¿no?
Claro.
Primero estaban preocupadas porque los locales,
claro,
habían sido inaugurados.
Eran nuevos y tenían todos esos efectos, ¿no?
Horrible, terrible.
Claro, que además, digo, para los fines que han sido construidos, es lamentable, ¿no?
En el Regimiento 9, por ejemplo, se habían volado algunos techos, ¿no? El centro casi no se ha podido usar porque tienen problemas, hasta de sanitario, yo qué sé.
Terrible,
problemas de todo tipo.
Terrible.
Bueno, luego, en marzo de este año, la diputada de Vamos Uruguay, Cecilia Eguiluz, presentó un pedido de informes dirigido al Mides sobre aspectos vinculados a esta situación, ¿no? Entonces allí se pedía, entre otras cosas, un detalle de las obras adjudicadas para la construcción o refacción de los diversos centros destinados a los menores infractores, procedimiento de adjudicación, razones que fundaron las contrataciones directas, si las hubo, dictámenes del Tribunal de Cuentas, si es que lo hubo, los pliegos de condiciones, las nóminas de las empresas que se presentaron, cuadro comparativo de ofertas, la empresa que resultó adjudicataria de cada obra, el monto total adjudicado por cada obra, en fin, una serie de temas que también terminaban con los detalles y los defectos de construcción que facilitaban fugas o los inconvenientes que son de pública notoriedad. A ello hay que sumarle que recientemente se ha informado que siguen Gabriela Fulco, que es ahora la responsable del INISA.
Graciela, ¿no?
Gabriela.
Ah, perdón.
Gabriela Fulco. Le pido disculpas si estoy ocupado.
No, Gabriela, pero también yo quería que era Graciela y pido disculpas porque también siempre me pasa con los dos nombres.
No importa, pero podemos estar confundidos los dos, no sé.
Sí,
pero, digo, tomemos
No, tenés razón vos, me dice Juan.
Le pedimos disculpas a la señora Fulco si estamos
ocupados. Pido disculpas yo, que sé. No, vos estabas en el correo.
Lo cierto es que, bueno, ella ha denunciado que persiguen los maltratos, ¿no? Por parte de funcionarios y que hay una importante cantidad de investigaciones. ¿Cómo unimos todo esto? Bueno, mira. El año pasado, y creo que eso está bueno a veces recurrir a los archivos, ¿no? El semanario Brecha había publicado un informe de la colega Betania Núñez, bajo el título Se derrumba, ¿no? Y allí señalaban varias de las irregularidades que surgen de la gestión del director de arquitectura del CIRPA, Daniel Majic, un hombre al que Rubén Villaverde conoció en su cuadrito, Figares. Trabajaron juntos en el Parque Central, sí.
Espero que esté todo bien hecho en el Parque.
Bueno, no, ahí hubo problemas también, porque fue el encargado de construir el palco, yo qué sé, está. No sé, va a tener que preocuparse
hubo
de eso
problemas,
usted
hubo
también,
problemas,
¿no?
Sí.
Parece que los dos trabajaban allí, Villaverde y Magí, que se conocieron, y bueno, allí surgió una amistad que luego se prologó en el trabajo del INAO, porque, bueno, Villaverde asumió y casi inmediatamente contrató en forma directa a Majic para ese trabajo, ¿no?
Sí.
Majic, después de esta nota, Majic le envió una carta al semanario Brecha, bueno, sintiéndose ofendido, explicando que cuál era su posición, los problemas que hubo allí. Pero en realidad lo que Brecha recoge, a donde debería explicar Majic todo esto, es en la justicia, porque Brecha lo que recoge es una denuncia presentada ante el juzgado de crimen organizado sobre todos estos temas, ¿no? Claro. Donde corresponde que se explique, ya está, después veremos si Majik tiene o no razón en todo esto, pero son los nombres que constan en esa denuncia. Allí se explica todo el procedimiento por el cual no solamente se contrató en forma directa a una empresa aconsejada por Majik, en la que luego resultó que Majik había trabajado, sino que también hay problemas con los precios, ¿no? Porque, bueno, esto lo estableció el Tribunal de Cuentas de la República.
Sí, lo observó, claro.
O sea, es compleja la situación. No es la única situación compleja. Porque Bricha, y yo les recuerdo esto, nosotros ya lo referimos, pero creo que vale la pena traerlo nuevamente a colación en todo este tema, porque hay allí un problema grave en torno a la relación del sindicato con la dirección del INAU.
Eso sí.
Y hay un problema grave con el sindicato, que no termina de hacerse cargo. Tendría que usar un término mucho más elegante del que se me ocurre, pero bueno, de las macanas que hizo, digamos. Se me ocurre un término poco elegante, pero ha hecho muchas macanas. El sindicato es responsable de muchas macanas, ¿no? Y en realidad, durante la gestión de Javier Sassamendi, un hombre vinculado a la KPL, ex MPP,
sí.
Entraron cerca de 1,000 personas al INAU.
Sí, sí.
A ver, 1,000 funcionarios, ¿me entendés?
Una bocha de gente.
Mucha gente.
Muchísima gente.
Pero con un problema. Muchos de ellos familiares de los dirigentes sindicales. Por ejemplo, prácticamente ingresó toda la familia de José de los López.
Sí, lo hemos consignado.
Claro. Lo hemos consignado,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Ingresaron familiares de varios dirigentes, ¿te acordás que habíamos contado que incluso había ingresado la suegra de uno, un tipo muy amable, digamos, metió hasta su propia suegra, ¿no? O sea, claro, porque en realidad, bueno, me parece bárbaro que quiera su suegra y toda esa historia, pero ¿por qué tenemos que pagar ese cariño nosotros?
Claro.
De todas maneras, hay allí una situación muy compleja. Esto está clarísimo. Esto forma parte de una denuncia que se está sustanciando en crimen organizado desde hace mucho tiempo, juzgado complicado, si los hay, que tiene mucha tarea a cargo, y por eso seguramente, como explicaba hoy la fiscal Camiño en relación al tema ANCAP, va a demorar mucho tiempo el tema ANCAP, ¿te acordás que te lo habíamos señalado?
Obvio,
¿no?
Sí, sí.
No es una cosa sencilla, digamos.
Sí, vos lo dijiste.
Primero hay que entender toda la complejidad de ese manejo.
Sí, sí.
Hay 18.000 documentos allí que debe entender la justicia para poder actuar correctamente, y eso va a exigir no solamente un tiempo de estudio, sino la participación de muchos expertos antes de empezar a citar gente. O sea, que tranquilo, muchacho, que esto viene para rato, ¿no? Ahora esto del INAU parece un poco más sencillo, digamos. Uno se pregunta a veces por qué hay tanta demora en actuar en algunas cosas, ¿no? Supongo que la justicia tendrá razones para esto, entre ellos la sobresaturación, porque viste que todo va a parar el juzgado de crimen organizado. Vos abrís una puerta y atrás de esa puerta hay algo que tiene que ir para el juzgado de crimen organizado. Lamentablemente esto es una triste realidad de la que nadie quiere hacerse cargo.
No.
Yo escuchaba atentamente al ministro Astori anoche, creo que hay que destacar una cosa bien interesante, un acto de honestidad, ¿no? A veces, y también lo digo honestamente, lamento que estos actos se realicen solamente en campañas electorales.
Exacto.
Porque Astori, anoche todo el mundo esperaba la palabra de Javier Miranda, ¿no? En el acto de cierre de Javier Miranda. Y empezó hablando Astori y dejó mudos a todos. Porque, bueno, admitió allí que la elección del domingo va a ser la más difícil en su historia dentro de la coalición, porque aseguró desde el gobierno se han cometido errores. Y no hablo solo del Poder Ejecutivo, dijo en forma textual, hablo del Parlamento, de las empresas públicas, de los gobiernos departamentales. No quiero ser injusto con los logros, dijo, del cual me siento orgulloso también, pero la elección del domingo será difícil porque hemos cometido errores. Yo diría muchos errores, ministro, en realidad. Muchos errores que lamentablemente han desvirtuado la esperanza de mucha gente, porque eso tiene que ver con la gestión pública. Pero cuando vos encontrás día tras día un despilfarro tan escandaloso, que ha terminado favoreciendo a algunos, porque aquí hay temas. Sobre el caso Villaverde, por ejemplo, casi te aseguro que va a haber una denuncia penal. Y creo que es correcto que haya una denuncia penal.
Claro.
No sé si la va a hacer la oposición, o la va a hacer el INAU, o la va a hacer el Frente Amplio. Alguien va a tener que hacer, porque esto tiene que ser investigado. Hay muchas cosas para aclarar, porque resulta que Villaverde terminó dueño de un montón de caballos de carrera, de una chacra importante acá en Punta del Este, yo qué sé, una serie de historias que tal vez, bueno, recibió una herencia, yo qué sé, o se lo ganó bien, no sé, pero creo que todas esas cosas hay que aclararlas. Se trata de funcionarios públicos, que nadie se ofenda, no estoy hablando de personas privadas, hablo de funcionarios públicos que tienen que cumplir bien su tarea, y cuando hay tanto embrollo en la tarea que tuvieron que cumplir, es justo que se sepa también cómo obtuvieron algunos bienes. Me parece que eso es una cosa que se cae de Maduro. Nadie tiene que sentirse molesto por esto. Los ciudadanos tenemos la obligación de exigir que esto ocurra.
Exacto.
Basta de callar toda esta historia, ¿no? Sí, en función de que alguno se sienta ofendido o sienta herido su honor. El honor de los uruguayos está herido en esta historia. Y entonces hay que hacerse cargo. En fin, veamos que lo que va a ocurrir, uno tiene la esperanza de que estas cosas se aclaren finalmente, que lleven tranquilidad, que den satisfacción a todo el mundo, que las personas honorables mantengan su honorabilidad, pero también sería interesante que finalmente aquellos que han abusado de su particular posición de privilegio en beneficio propio, como ha ocurrido desde hace tantos años en nuestra historia para aquí, uno se cansa de ver gente que bueno, que termina también sus gobiernos, ¿no? Mientras la gente no tiene la misma suerte.
Es así.
Porque eso, la verdad, es lo que ocurre. Si hoy hay que hacer frente a un ajuste fiscal doloroso para quien lo anuncia y para quien lo sufre, a partir de los errores de gestión en ANCAP, por ejemplo, para tomarse un ejemplo, esto seguramente tiene otras connotaciones también, bueno, yo creo que los ciudadanos tienen el derecho de saber por qué hay que pagar de más.
Totalmente de acuerdo.
Nadie paga una factura sin saber por qué, ¿no?
Exacto.
¿Está clarísimo?
Exacto.
Bueno, esperemos saber por qué tenemos que pagar estas facturas.
Muy bien, Carlitos, nos encontramos mañana, ¿eh?
Les mando un abrazo grande a todos, ¿eh? Buena jornada, chau.
Lo mismo para vos, chau.